refresca nuestros oídos. En el 89.7 y duna.cl. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Red Dávila. Tu cirugía no se la dejes a cualquiera. Hotel Termas Chillán, Mountain, Wellness and Spa. Y Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia. Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna, día viernes 16 de agosto. Y como siempre, estamos en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. Para que vean que estamos trabajando, les cuento que son las 6 de la tarde con un minuto, ¿sí? No hay taco en Américo. Nosotros alcanzamos a ver aquí a Américo. No hay taco en Américo. Vénganse a Américo Vespucio. Aunque no necesite, venga. Aproveche. Oh, los militares con Américo Vespucio, ni un auto. Ahí van pasando un par de autitos, pero una moto, qué sé yo, un señor caminando también. No alcanzó a ver. Bueno, 11,3 grados de temperatura en este momento en Santiago. Día frío aquí en la capital. Y para las próximas horas tenemos también nubes, hartas nubes, 8 y 14 las extremas mañana, sábado, y el domingo 7 y 13 con cielos parciales, bastante cubiertos, eso sí, pero algo de sol vamos a alcanzar a ver, ¿eh? Y el día lunes no va a haber más de 11 grados, ¿eh? No, se nos viene fría la próxima semana, aparentemente. Oye, tenemos un gran programa. Les cuento que además de estar en el dial, estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación, entrar a duna.cl, ahí encuentran toda nuestra programación y también están nuestros podcasts, lo mismo que en Apple Podcasts, Spotify y las principales plataformas de podcast. Además en YouTube, en imagen, en audio. Hay muchas alternativas para estar conectados con nosotros. Hoy día el programa es de podcast, podcasteable absolutamente, porque tendremos dos grandes invitados. En nuestra sección Con Sabor, en que estamos haciendo un repaso de todo lo que ocurre en materia gastronómica en nuestro país, bueno, vamos a estar con un destacadísimo chef de uno de los probablemente de los mejores restaurantes de Santiago, el restaurante La Mar. Tremendamente prestigioso, ustedes saben, este restaurante creado, que nació en Perú, de la mano de Gastón Acurio, y tiene, bueno, locales en distintas partes. Está obviamente en Lima, ahí está el primero y original, pero también están en Buenos Aires, en Bogotá, en Miami, en San Francisco, en Doha, en Qatar, Dubái y en Santiago de Chile. Obviamente, y estaremos conversando. Bueno, hace muy poquito fue nombrado por la revista, el diario El Comercio de Perú, que entrega los premios Somos y entregan el premio al mejor restaurante peruano en Chile, entre otras categorías. Y de restaurantes peruanos acá en Chile sabemos, porque hay muchos. Bueno, el mejor fue La Mar, y estaremos conversando con Carlos Labrín, que es su chef, el chef del restaurante La Mar. No su chef, sino que el chef del restaurante, porque su chef es como... Bueno, él nos va a explicar. Su chef entiendo que es como el segundo del chef, el segundo de a bordo de una cocina, es su chef. Yo creo, de hecho, que de ahí viene la palabra suche, pero no estoy seguro. Capaz que no, capaz que sea de otro origen, no sé. Pero su chef, el segundo a bordo, su... No, de repente. No, mira, de etimología, no. Y bueno, eso para abrir los fuegos. Estaremos con Carlos Labrín de La Mar. Y tendremos también como invitado al destacadísimo director de cine, Sebastián Lelio. Tal cual, Sebastián Lelio aquí en Aire Fresco en Radio Duna, ganador del Oscar, la mejor película extranjera, y también el Oso de Plata, el mejor guión en la Berlinale, eso en el año 2017, entre otras premiaciones que recibió, otros premios importantísimos que recibió por La Mujer, Una Mujer Fantástica. Y bueno, recientemente, de hecho se pueden ver en Netflix varias de sus películas, toda su producción en inglés, su producción estadounidense. con Gloria Bell, aquí basada en su película Gloria, también tremendamente premiada. Está también Desobediencia, una muy buena película sobre una historia ahí de judíos ortodoxos, un grupo de judíos, o sea, una familia de judíos ortodoxos, con Rachel Weisz y Rachel McAdams. No, tremendo elenco. Y está también El Prodigio, que es una película situada en Irlanda, con Florence Pugh. También una muy, muy interesante película, muy buena película, que cuenta la historia de una niña que, bueno, tiene aparentemente condiciones prodigiosas, tal como dice el nombre de la película, en inglés The Wonder, y porque pese a llevar mucho tiempo sin alimentarse, no le pasa absolutamente nada, está en perfectas condiciones de salud. Y bueno, contratan a una enfermera y a una monja para que vayan a estar con ella, a vigilarla de algún modo, para saber qué está pasando en este caso. Y se encuentran obviamente con sorpresas interesantes. Así que Sebastián Lelio estará con nosotros esta tarde aquí en el programa. Oye, harta cosa que está ocurriendo, pero... Bueno, nosotros... Lo Matthew Perry, bien impresionante, ¿eh? Lo vieron que hay varios detenidos por la muerte de Matthew Perry, del actor. Son 5 las personas detenidas. Y una de ellas ya se declaró culpable. Kenneth Iwamasa, asistente personal del actor, se declaró culpable de conspirar para distribuirle ketamina. Y de hecho... se dice que él reconoció que le inyectó ketamina en múltiples ocasiones el día en que falleció, el 28 de octubre del año pasado. Se hizo público esto ayer por parte del Departamento de Justicia. Este hombre, como les decía, una de las 5 personas detenidas por la policía de Los Ángeles, y a ella se le acusa de estar involucrada en una red criminal responsable de suministrar a Matthew Perry la droga que lo llevó a la muerte. Está, hay figuras cercanas al actor, 2 médicos y 2 traficantes de droga, y se les acusa de haber explotado la vulnerabilidad del actor, a quien, bueno, desde hace mucho tiempo luchaba en contra de los problemas de adicción. Dice el fiscal federal Martín Estrada, que lidera esta acusación, que es una amplia red criminal clandestina, y los involucrados son en su mayoría profesionales de la salud que habrían abusado de su posición de confianza para vender a Perry grandes cantidades de ketamina, que ustedes saben es un analgésico, pero que en dosis elevada puede llegar a ser fatal. Iwamasa, Kenneth Iwamasa, era el asistente personal y él justamente fue el que lo encontró ahí en su jacuzzi inconsciente esa fatídica tarde en que fallece Matthew Perry. Bien impactante todo lo que ha estado pasando en esa... esto fue bien sorpresivo. Ayer se conoció la noticia y hoy día, bueno, esta declaración de autoinculpación por parte de este asistente. En otra materia completamente distinta, hay un programa, digamos, es una organización que tiene un programa de medición de la temperatura, del calor en el planeta. Y dice que el calor en el planeta está mal distribuido desde el punto de vista del punto de vista social. Hay una distribución social, socioeconómica, digamos, del calor que afecta particularmente y de manera mucho más intensa a los países pobres y a las personas pobres de los países de todos los países. Dice que hay miles de muertes que no han sido reportadas, que no se reportan en países pobres y también en comunidades pobres a lo largo y ancho del mundo. Esto a partir de las temperaturas globales récord que hemos tenido, que no se habían visto en 120.000 años. Algunos dirán, los los escépticos del cambio climático dicen, ah, pero 120 mil años atrás sí se vieron. Sí, sí, es posible que en 120 mil años atrás se hayan visto temperaturas similares a estas, pero no con el no temperaturas que hayan se hayan elevado con el ritmo, con la velocidad con que se han elevado estas temperaturas, generando los cambios en la atmósfera y generando los cambios también en la superficie de la Tierra de la manera como lo hemos generado nosotros los seres humanos. Eso es absolutamente innegable, de acuerdo con lo que ha determinado a estas alturas la ciencia. Que hayan existido condiciones en periodos de o en periodos de glaciación con baja temperatura o post-glaciación con retroceso de los hielos y alzas de temperaturas hace cientos de miles de años, sí, claro, es muy probable que haya, porque el planeta ha pasado por condiciones tremendamente extremas en otro momento. Pero bueno, dice que las olas de calor son obviamente las representaciones de tiempo de meteorología extrema, llamémoslo meteorología extrema, más mortífero. Pero claro, a veces no existe tanto registro de eso. El tema es que estas temperaturas están matando gente más desposeída, gente pobre, está matando gente sola en países ricos, y gente también que trabaja en malas condiciones, también probablemente derivado de situaciones de pobreza en el exterior, a la intemperie, y eso significa que también estén expuestos a condiciones de temperatura tremendamente altas. En los últimos 13 meses, dice, vamos a encontrarnos con, o nos estamos encontrando con, miles y miles de historias de personas pobres muriendo en el calor. Historias que nunca se cuentan, historias que prácticamente no se conocen. Recordemos que los días 21, 22 y 23 de julio pasado fueron los más altos que se hayan registrado hasta ahora, los más altos de la historia. Oye, en otra materia completamente distinta, hay una nota interesante sobre el Kun Agüero. El Kun Agüero, el exfutbolista argentino, tremendo futbolista, sobre todo el Manchester City, siempre que estaba en problemas Manchester City, el Kun Agüero salvaba la situación. Así que Pep Guardiola le debe mucho al Kun. Bueno, supongo que no le dará plata, nunca se sabe, pero plata ninguno de los dos necesita. Bueno, siempre eso también es bastante relativo, porque a lo mejor no necesita poca plata, pero a lo mejor necesita mucha plata porque quiere hacer alguna inversión importante. Bueno, ¿a qué va todo esto? A que dio una entrevista, hizo una transmisión, más que entrevista, es una transmisión. Ustedes saben que el Kun Agüero se ha dedicado al streaming, es un gran streamer, esto desde el año 2020. Y juega en línea y hace comentarios y se ha convertido en una celebridad. Los que a lo mejor no lo seguían desde el mundo del fútbol lo siguen ahora en el mundo de los streamers. No quiero utilizar ningún apelativo que pueda ser denostativo para aquellos que se dedican al streaming o a seguirlo, porque están en su pleno derecho. Él entregó en esta conversación detalles de cómo administra su dinero. Él ha ganado efectivamente millones de dólares, pero claro, no se conoce mucho de cuál es el detalle, digamos, de su manejo financiero. Tampoco es que haya dado exactamente esos detalles, pero sí más o menos habló de las tarjetas que tiene, de cómo las usa, los límites, cuánto puede gastar. Por ejemplo, dijo que tiene algunos límites distintos en la tarjeta americana, que es la que más usa, dice, la uruguaya, la española, la inglesa, a veces la argentina, dice, varía mucho donde esté. El límite en la de España son 100.000 euros. 100.000 euros, una cantidad interesante, sí, 100 millones de pesos más o menos, el límite de la tarjeta. Venga, deme este auto de 80 millones de pesos, ahí con la tarjeta de crédito, imagináis. Bueno, 150.000 euros en la de acá, dice, me imagino que se refería a la de Argentina. Ah, porque claro, puede pasar que te gaste más de 100.000 euros. Ah, si vos vas sumando gastos, dice, la plata se va. Sí, todos lo sabemos, que sean gastos bastante menores a eso. Dice que a la hora de comprar un auto, por ejemplo, hace transferencia. ¿Ya? Compra auto con transferencia, no con la tarjeta de crédito. Dice que si hay que comprar una mesa, una palmera más, una planta, ¿ah? Bueno, dice, pago el seguro, el coche, no sé, hay miles de gastos. Si voy a un restaurante es 10 veces al mes, 15 veces al mes, serán 20, 30 o 40 lucas. De todas maneras, dice que no suele llegar al límite, ¿ah? Pero que es alto por si necesita gastar grandes cifras. Juega póker también y participa en partidas de póker y de repente las inscripciones son altas, ¿ah? Hasta de $50.000 la inscripción solamente para poder entrar a participar. Así que, bueno, está en todo su derecho el Kun Agüero. Y lo interesante es que hay, en general, hablar de platas, por lo menos acá en Chile, es como era mal visto. Hoy día se habla de plata con más naturalidad y hay ciertos ambientes en los que no solo se habla de plata, sino que la gente que se ufana, ¿no es cierto?, de gastar la plata y demostrar además en qué se gasta esa plata. Y en eso han jugado efectivamente un papel importante las redes sociales. Escuchamos un poquito de música, ¿les parece? A propósito, mira, como si estuviéramos hablando de esto. Money for Nothing, Dire Straits.
Microwave ovens, custom kitchen delivery. way you do it. You play the guitar on MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
En Duna, el gusto es nuestro. Aire Fresco presenta Con Sabor. Gastronomía, coctelería, lugares y experiencias recomendadas y desmenuzadas junto a sus protagonistas. Duna, sonidos y sentidos de tu mundo.
Ya, prepárense porque vamos a hablar de uno de los mejores restaurantes de pescados y mariscos de nuestra capital, La Mar. Estamos con el chef de La Mar, que fue reconocido este restaurante recientemente. Esto es una de las últimas distinciones que recibió como el mejor restaurante peruano de Chile el año 2024. Esto es la segunda edición de los premios Somos del diario El Comercio de Perú. Y siendo un reconocimiento que viene desde Perú, hay que tomarle especial atención. Carlos Labrín nos acompaña esta tarde. Carlos, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias por la invitación, Polo.
Entiendo que eres el primer chef chileno de La Mar,
¿o no? Ajá, sí, exacto.
De todos los La Mar, porque hay hartos La Mar a esta altura.
Sí, fue el primero y, como te digo, fue un gran orgullo para mí. Y bueno, he tratado constantemente de hacer las cosas bien. Sí ha habido otro chileno que fue chef de La Mar en Doha, en Qatar.
Ah, perfecto.
Pero yo fui primero.
Ya, muy bien. Él se sumó.
Sí, claro. Sí.
Y cuéntame un poco antes de La Mar. Tú estudiaste, ¿no es cierto?
Sí, claro.
Gastronomía, ¿no es cierto?
Estudié gastronomía 2 años y medio, 3 años.
¿Y cuál fue tu recorrido posterior antes de llegar a La Mar?
Bueno, después de eso trabajé en un par de restaurantes acá en Santiago, bien reconocido. Y después de eso, el salto que me di fue trabajar en cruceros.
Ah, mira.
Un par de años estuve trabajando ahí aprendí a trabajar bien duro. Y luego de eso, ya llegué a La Mar en el año 2008.
Perfecto. Ah, ya, una buena cantidad de años ya.
Pero, o sea, soy chileno. Uh-huh. Entonces, el aprender a trabajar con productos peruanos, los ajíes, el sazón, eso lo fui aprendiendo con el tiempo, obviamente. O sea, no llegué de chef ejecutivo directamente, sino que fueron unos 3-4 años que me costó aprender todo esto.
¿Qué caracteriza primero a los un poco el concepto de Gastón Acurio? Gastón Acurio es el chef peruano, ¿no es cierto?, destacadísimo, conocido por todos, que creó La Mar, también Astrid y Gastón, y después, qué sé yo, Madame Toussaint, Tanta, ¿no es cierto?, y una serie de otros restaurantes. ¿Qué caracteriza su concepto?
Mira, yo creo que él busca siempre representar lo que es la gastronomía peruana a nivel mundial. O sea, el chef Gastón Acurio es un representante finalmente de lo que es la gastronomía peruana a nivel global, ¿no es cierto? Y lo que busca es, en el caso de La Mar, de buscar que cada país donde esté La Mar, buscar el producto que haya en ese país, en este caso, no sé, Chile, los mejores pescados y mariscos chilenos, fusionándolas, ¿no es cierto?, con todas estas preparaciones, sazón y técnicas para cocinar peruanas. Eso es lo que es La Mar en sí, la filosofía que tiene el restaurante.
Y es un restaurante que con ese concepto y con esa filosofía llega, digamos, probablemente a uno de los mejores lugares del mundo para instalarse, que Chile, porque tenemos una calidad de pescado y de marisco. Yo no conozco todo el mundo, obviamente, pero me ha tenido la oportunidad de probar pescados y mariscos en otras partes del mundo y sin ser chauvinista, de verdad, creo que no hay como los chilenos.
Sí, claro, tenemos una gran variedad de pescado y marisco, tenemos una larga costa, por ende resultó muy fácil hacer este ensamblaje, que se puede decir, ¿no es cierto? Entre estas dos culturas, ¿no es cierto? Esta variedad de pescado, que no sé, tienes productos como que no hay en otras partes, como los picaurocos, los piures, locos. Entonces, esos productos con el sazón, con el ají, ¿no es cierto?, que es como la base de la cocina peruana, queda muy bien. Los erizos, ¿cierto?, tenía una variedad que siempre como ir más allá de descubriendo y por zona, ¿no es cierto? Tenía los erizos del norte, los picorocos que se dan en el sur, ¿no es cierto?, Puerto Montt, la centolla, que podía ser una causa, imagínate, con centolla, que es un producto premium, ¿no es cierto?, y que están cotizados a nivel mundial.
Estamos conversando con el chef Carlos Labrín, que es el chef de La Mar, el restaurante que fue creado, digamos, en Perú por Gastón Acurio y que ya tiene sedes en Lima, obviamente, en Santiago, pero además en Buenos Aires, en Bogotá, en Miami, San Francisco, Doha, Qatar, en Dubái, en Washington y también en Madrid.
Próximamente, ¿verdad?
Próximamente Madrid, sí. Ya. Deben estar ahí esperando ansioso.
Claro.
Ahora, hay varios de estos lugares que son, o sea, Miami tiene una diversidad tremenda. Yo me imagino que también en Doha, en Dubái, en el propio Madrid hay una diversidad de oferta gastronómica gigantesca. O sea, entran en lugares, bueno, San Francisco, entran en lugares súper
competitivos,
¿no es cierto?
Sí, yo creo que el más competitivo creo que sería San Francisco. Y Madrid. Madrid tiene, restaurantes con estrellas Michelin en varias partes, ¿no es cierto? Entonces, la competitividad, tiene chefs sumamente reconocidos. Entonces, siempre vas a estar ahí bajo la lupa de cómo funciona el restaurante, ¿no es cierto?
En el caso de La Mar, ¿cuál sería un poco un recorrido, el recorrido lógico, digamos, para disfrutar de lo mejor que tiene para ofrecer La Mar?
O sea,
partiendo por los picoteos, los aperitivos, las entradas, etcétera.
Es una cevichería, partamos por eso. Ajá. Entonces, ceviche, tenés un buen pescado, el pescado que te llegue más fresco en este caso, para ceviche, ¿no es cierto? Que puede ser la corvina, el lenguado, hay pescado, variedad de pescados de roca, de pesca artesanal, ¿cierto?
¿Cuál para ti el mejor para el ceviche?
A mí el que más me gusta es el de corvina, fíjate. Más que el de lenguado, creo que la corvina. Es bien suave, se le impregna bien el limón, ¿no es cierto? Hay que comerlo rápido, sí, porque se empieza como a cocer un poquito, pero para mí es el que más me gusta.
Claro, hay que comerlo recién servido.
Exacto, sí. No tiene que esperar mucho. O sea, el ceviche se prepara y se sirve y se come al momento. Y también, o sea, lo que tú hablábamos recién, los erizos, que los erizos chilenos son de una calidad, pero impresionante. Queda muy bien un ceviche con una leche de tigre de erizos que se puede hacer y con ostra, ¿no es cierto? Que también la ostra chilena también es top.
Que son mezclas propias de La Mar, porque uno encuentra, claro, en otros restaurantes, y no solo Perú, pero en general, en restaurantes peruanos encuentra más bien ceviche más clásico, digamos. Uh-huh. Ceviche de pescado, ceviche mixto, ¿no es cierto?
Claro.
Con pescado, con, qué sé yo, con pulpo, con algún otro, con camarones, etcétera.
Bueno, también respondiendo a la pregunta que me hiciste anteriormente, lo que es Gastón es un chef incansable. Siempre está poniéndonos a prueba en la creatividad, en hacer cosas distintas a los demás restaurantes. Entonces, hemos hecho leche de tigre de albahaca, leche de tigre de piures, que queda buenísima, leche de tigre de erizos, al azafrán, no sé, hemos hecho una cantidad innumerable de tipos de leche de tigre para poder sazonar bien el pescado. Y, como digo, el pescado chileno bien fresco es lo mejor que hay.
¿Cómo se llega a la leche de tigre? A lo mejor no aplicando tanta creatividad, pero a la leche de tigre ideal, ¿cuáles son como los ingredientes infaltables?
Bueno, primero que todo,
esto para aprender, para hacerlo en la casa.
Tiene que ser un
no buen... todos los días se puede ir a la mar.
Claro. El pescado del día, o sea, el pescado más fresco, el limón de pica, que tiene un nivel de acidez mayor al limón que usamos cotidiano aquí, el limón chileno, ¿no es cierto? Uh-huh.
¿Solo limón de pica?
Sí, limón de pica, un buen caldo de pescado, el mejor pescado, y lo otro, el ají no puede faltar. Ya teniendo un rocoto, un ají limo, un ají amarillo, ya puede hacer maravilla.
Ah, y con eso, pero ¿y algún otro
ingrediente? O sea, pues, eso es lo básico. Pero más allá de eso, tiene que llevar cebolla, ¿no es cierto? Apio, ajo, jengibre, cilantro. Pero lo básico en sí, un buen limón, un buen caldo de pescado el pescado fresco del día, ají. Con eso ya tienes todo.
Estamos conversando con Carlos Labrín, que es el chef de La Mar, en nuestra sección Con Sabor. Y bueno, ahí hay mucho sabor y hay mucho de qué aprender de lo que han hecho también en Perú con su gastronomía, ¿no? ¿Qué lecciones sacas tú conociéndola desde adentro, desde la representación de un restaurante peruano en Chile?
Mira, yo voy todos los años a Perú, a Lima, a ver lo que están haciendo en La Mar. De ahí saco, uno saca idea, ¿no es cierto? Y también no solamente a La Mar, sino que a varios restaurantes del grupo de Acurio, uh-huh. Y también a restaurantes que son connotados, ¿no es cierto?, durante la parte gastronómica, ¿no es cierto?, de Lima. Es un país muy competitivo en eso también.
Sí, pues.
Pero ¿qué siento yo? Siento que ese orgullo que tienen por lo que hacen, eso tenemos que copiar, ¿no es cierto? Ese orgullo que sienten por su comida, desde... Tú puedes ir a comer en la esquina de cualquier calle y te puedes comer el mejor anticucho y que le hace competencia a los mejores restaurantes de allá. Un anticucho, un cevichito de estos de carretilla que le dicen, ¿no es cierto? Que también se come súper bien. Y eso es como el orgullo que tienen por su comida y lo que... ¿Y cómo lo muestran al mundo?
Tú dices que nosotros no tenemos ese orgullo.
Yo creo que lo estamos teniendo ahora.
¿Pero tenemos el producto estar orgullosos?
¿Sí? Sí, claro. Los mismos pescados y mariscos. O sea, imagínate, tenemos cuántos kilómetros en costa y de los cuales podemos sacar lo mejor para mostrarlo al mundo en la parte gastronómica. Solamente hay que atreverse y tratar de mostrarlo, es eso, finalmente. Que no, a veces el pescado no necesita tanta intervención tampoco. Un buen pescado fresco con un poco de limón, con un poco de soya, ¿no es cierto? Ya está rico, no es más. No hay para qué recocinarlo, ni ponerle tanta parafernalia, sino que el producto es lo que manda, finalmente.
Ahora, Carlos, ¿cuáles son... porque uno dice, bueno, siendo chef de La Mar, ya lleva un buen tiempo ahí, uh-huh, en el restaurante, ¿no es, uh-huh, cierto? Ya lleva un tiempo también como chef, uh-huh, principal. ¿Cuáles son tus próximos pasos? Si es que los tienes,
sí, claro,
proyectado.
O sea,
una vez una persona me preguntó, bueno, ¿cuál es tu master plan? Yo la verdad que no sabía lo que iba a hacer mañana, pero a veces hay que pensar un poquito.
Sí, claro. Futuro. O sea, un cocinero siente esa pasión en el restaurante que trabaja, ¿no es, uh-huh, cierto? Yo estoy muy cómodo en La Mar. Siempre estoy, ¿cómo se llama?, en movimiento, uh-huh, ¿cierto? También lo exigen así porque
es un restaurante. Mar.
Claro, es siempre movimiento, sí. Siempre hay que estar creando cosas, siempre hay que estar innovando. Pero también está la otra parte que me encantaría tener mi negocio, qué sé, uh-huh, yo, mi restaurante, algo chiquitito en la playa, así pensando románticamente, o sea, como que el pescado que me llegó el día y ponerlo en la pizarrita y hacer, no sé, camarones al ají, un pescado, un cevichito de pescado, lo más fresco que haya. Eso me encantaría.
Bueno, cuando lo hagas, estoy seguro que lo vas a hacer algún día, por favor, avísanos. Carlos Labrín, chef de La Mar, muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en el refresco.
Muchas gracias a ti
por la invitación. Mucho éxito, ¿ah?
Gracias.
Oye, vamos a recordar un par de cosas muy importantes. Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera, elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido, el mejor equipo médico, modernas instalaciones, todo en el mismo lugar. Elige bien a la primera, elige Red Dávila. Reserva tu hora en davila.cl. Universidad San Sebastián es la primera universidad chilena acreditada internacionalmente con estándares de la Unión Europea por 6 años por la agencia alemana ACAS. Conoce más en uss.cl. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
Despejamos la atmósfera con los temas que Polo Ramírez comparte en Aire Fresco. Estás en Duna 89.7 y duna.cl.
Nunca soñé con el éxito. Trabajé por él.
En Duna, la empresaria cosmética estadounidense Estée Lauder. Duna, voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
No busques más el lugar ideal para tus reuniones de equipo o planificación estratégica. Hotel Termas Chillán es el lugar perfecto. Disfruta de un entorno único que inspira colaboración, con instalaciones completamente renovadas para tu comodidad. Además, recibirás una atención preferencial que hará de tu experiencia algo inolvidable. Ven y descubre por qué Hotel Termas Chillán es la mejor opción para tus reuniones corporativas. Reserva hoy mismo en Hotel Termas Chillán, Mountain Wellness and Spa.
Cuando supe que me tenía que operar, estaba preocupada. La atención, los precios, sobre todo si uno es Fonasa. Pero descubrí que en Red Dávila podía activar mi bono PAD y no lo pensé dos veces. Pago lo mismo que en otro lugar, pero con la diferencia de que estoy con los mejores. Y eso me da tranquilidad. Es que una cirugía no se la puedes dejar a cualquiera.
Si eres Fonasa o ISAPRE, elige bien a la primera. Elige Red Dávila. Más de 100 cirugías con copago fijo y conocido. Reserva tu hora en dávila.cl.
La Universidad San Sebastián ha alcanzado un nuevo hito en su formación académica, implementando experiencias inmersivas en el metaverso para su carrera de Derecho. Primera experiencia en el país en este campo, en donde estudiantes recrean virtualmente escenarios legales, como salas de juicios, salas de audiencias y despachos de abogados. Una iniciativa que fortalece nuestra misión de formar abogados que contribuyen a la justicia del país. Conoce más en uss.cl. Universidad San Sebastián. Vocación por la excelencia.
Soy Francisca Crobeto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
La actividad de los incendios forestales en Estados Unidos marca récords, pues a media temporada ya supera el promedio de la última década y evidencia un nivel de destrucción que supera todo lo registrado en 2023. En lo que va de 2024, cerca de 28.000 incendios forestales han quemado más de 1,8 millones de hectáreas en el gigante norteamericano, según el Centro Nacional Antiincendios, donde prevén que la temporada podría extender su duración hacia los meses de octubre e incluso noviembre. Los expertos alertan que hasta el momento los siniestros han mostrado un nivel de intensidad rara vez visto a estas alturas del verano en el hemisferio norte, cuando aún no se alcanza el pic que estaba previsto para esta temporada de incendios. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras para descarbonizar el planeta.
Recalculando, ya reservaste tu auto. Ahora en 300 metros, gira a la derecha y dirígete a disfrutar las fiestas patrias.
Lleva el espíritu dieciochero a todos lados, reservando tu auto en salfarrent.cl. Hazlo ahora y celebra estas fiestas patrias. Elige tu destino desde Arica a Punta Arenas. Contamos con más de 30 sucursales a lo largo de todo Chile. Salfarrent, tú disfruta. Del auto nos ocupamos nosotros.
Soy Francisca Crobeto. Tener un equipo de expertos conmigo es mi mayor ventaja. Me dan la tranquilidad y seguridad que necesito. Y para el futuro, elijo lo mismo con mi AFP. Cupru, un equipo de expertos. Esa es la clave.
Temas y conversaciones para oír más allá. Esto es Aire Fresco con Polo Ramírez en Duna. Tendencias y sonidos de tu mundo.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Y quisiéramos, sí, quisiéramos estar en el Hotel Termas Chillán. Sí, pues, estaría bonito, fin de semana largo. Conozco a alguien muy cercano acá que está justamente en esos lugares. Y te invitamos, por supuesto, a disfrutar la nieve y vivirás experiencias únicas en un entorno espectacular. Reserva ahora Hotel Termas Chillán Mountain Wellness and Spa. Y los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción al nuevo programa de streaming de La Tercera. Entrevistas, análisis de la actualidad todos los días a las 10 de la mañana en latercera.com y su canal de YouTube. Bueno, ya estamos con nuestro segundo entrevistado esta tarde. Él es un destacadísimo director de cine chileno, además de guionista, ganador del Oscar, la mejor película extranjera por Una Mujer Fantástica, también El Oso de Plata, al mejor guión en la Berlinale, siempre me cuesta Berlinale, ahí lo dije bien, del 2017. Y está acá en Chile, bueno, ha estado trabajando acá, pero además está justamente en estos días porque va a ser homenajeado en Sanfic. En los próximos días, este es Sanfic número 20, junto a Pablo Larraín y también a Maite Alberdi, los Big Three, podríamos decir, del cine chileno. Sebastián Lelio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bienvenido.
Gracias, Polo. Gracias por la invitación. Feliz de estar acá.
¿En qué estás? Porque, tú has tenido una trayectoria súper destacada y particularmente desde Gloria, ¿no es cierto? Gloria, una mujer fantástica. Ah, después vino Gloria Bell en inglés, ¿no es cierto? La versión de Gloria con Julianne Moore. Desobediencia, lo último que te vimos acá fue El Prodigio, ¿no es cierto? Que está tanto Desobediencia como El Prodigio, y también Gloria Bell están, por si las quieren ver, están en Netflix, así que están ahí disponibles. ¿En qué estás en estos días?
En estos días estoy terminando el montaje de mi película nueva, que volví a filmar en Chile después de Una Mujer Fantástica, digamos. No había filmado en Chile desde entonces, había hecho otras películas afuera, y ahora estoy terminando de editar esa película que se llama La Ola, y para la que todavía falta unos buenos meses para estrenarla, y para terminarla queda toda la postproducción, pero eso es principalmente lo que me tiene acá.
Y cuando haces una película, es una concentración absoluta en esa película, porque tú también estás, o sea, no solo en el director, sino que en general guionista también, productor también, ¿eso requiere una concentración exclusiva?
Sí, o sea, en general, al momento de filmar es adiós mundo, digamos,
en el rodaje
durante
mismo,
el rodaje, claro. Pero antes lo que se suele hacer es tener dos o tres proyectos en desarrollo, y una vez que ya uno, como siempre los comparo con las tortugas que le luchan por llegar al agua, y van muriendo algunas, pero las que se salvan, digamos, se merecen vivir. Es parecido con las películas. Uno tiene, no sé, cuatro, a veces hasta cinco proyectos en desarrollo, y nunca es tan evidente cuál va a ser el siguiente. En este caso, yo estaba a punto de filmar otra película en Estados Unidos y de pronto pasaron ciertas cosas que hicieron posible hacer La Ola, que es esta película que voy a estrenar el próximo año, de manera bastante inesperada. Pero funciona así.
¿Y este es un guión original?
Este es un guión original tuyo. Original, sí, coescrito con Manuela Infante, Paloma Salas y Josefina Fernández. O sea, con tres guionistas mujeres.
Bueno, tú has trabajado, y de hecho en tus últimas películas las protagonistas han sido, sé si en todas, pero en...
Desde hace rato,
que son protagonistas mujeres.
Sí, yo creo que Gloria abrió una puerta, digamos, en mí. Pero también hace poco me encontré con unas cintas de la Escuela de Cine, y el primer corto que yo hice en mi vida era un ejercicio de relato paralelo, historias que ocurren al mismo tiempo en diferentes espacios, y era sobre cuatro mujeres.
Mira.
Y me sorprendió darme cuenta de que es algo que ha estado muy genuinamente adentro mío, al parecer. O sea, después de Gloria comencé a pensar mucho más en eso, y también el mundo también comenzó a pensar de nuevo todo, sobre todo en relación a la mujer y a nuestro contrato social. Entonces, en ese sentido, Gloria, claro, llega en ese momento y en que también el mundo estaba abriéndose de alguna forma. Y a mí, claro, me abre una especie de puerta expresiva en la que todavía sigo indagando, la verdad.
Estamos conversando con el director Sebastián Lelio, quien va a ser distinguido, homenajeado. Esto en Sanfic, que comienza este domingo. Nosotros vamos a estar con una cobertura especial, además con Paula Frederick, de todo Sanfic, así que no se pierdan lo que les vamos a presentar acá en Radio Duna. ¿Qué sientes al ser homenajeado?
Mira, me da alegría, sobre todo porque creo que en Chile somos un país que somos muy odiosos entre nosotros, nos cuesta querernos y nos cuesta mucho querer a nuestros artistas. A mí me encanta estar del otro lado y estar en algunos momentos en homenajes a, por ejemplo, a personalidades del cine chileno. Me ha hecho muy feliz estar ahí del otro lado, teniendo la oportunidad de agradecer y aplaudir y reconocer las contribuciones. Entonces,
que me toque ahora estar del otro lado junto a Pablo Larraín y Maite Alberdi me honra, pero a mí me alegra porque quizás estamos empezando a aprender a ser más cariñosos con nosotros mismos. Y también el hecho de que seamos los tres, me parece que es un interesante marco, ¿no? Porque igual nuestra generación ha crecido junta y nos hemos pegado porrazos y también aciertos, digamos, juntos. Ha sido bastante colaborativo y ha sido emocionante ver el avance de los compañeros, digamos, en sus carreras y me parece que en ese sentido también lo aprecio mucho que sea así.
Y lo que ha pasado con usted y el éxito que han tenido, Sebastián, ¿qué significa para el desarrollo del cine en Chile? ¿Tiene consecuencia? ¿Tiene una repercusión, crees tú?
Yo creo que sí. Yo creo que, bueno, sin ánimo de ser latero, pero no han habido muchas veces, digamos, generaciones que uno pueda reconocer en el cine chileno. O sea, está evidentemente el nuevo cine chileno de fines de los 60, principios de los 70, que es claramente una generación con una estética y una temática que es muy, muy reconocible, que tiene muchísima identidad. Después, digamos, durante la dictadura, el cine se fue, casi desapareció, fue desmantelado, se fue al underground o al exilio. Allí también se puede hablar de generaciones, por supuesto, pero están más disgregadas. Y yo diría que después de eso, la otra generación reconocible es esta, digamos. Es la que algunos han llamado el novísimo cine chileno, que yo no sé si estoy tan de acuerdo con la denominación, pero por lo menos sirve para identificarlo, ¿no? Y el hecho de que algunos de nosotros hayamos podido asomar la cabeza y lograr que nuestras películas funcionen tanto en Chile como en el mundo, digamos. Conseguir distribución internacional era algo muy, muy difícil hace 10 años, ¿no? Y hoy no es tan impensable y no es tan raro que cada tanto ocurra, ¿no? Que una película chilena se estrene en salas en distintos países del mundo, o que mucha gente las vea en plataformas. El escenario ha cambiado y supongo que tiene que ver con lo que todos hemos ido, digamos, aprendiendo como comunidad creativa.
Uno relaciona contigo, les recuerdo, estamos conversando con el director Sebastián Lelio, y una mujer fantástica, por supuesto, y Gloria, como películas muy tuyas. Las películas posteriores, bueno, Gloria Bell probablemente es un caso tal vez intermedio,
¿no? Gloria Bell es como un cover de mí mismo.
Cover de ti mismo, hecho por ti.
Tocado en otra ciudad con otra banda.
Claro. Una cosa así. Y en otro idioma.
Sí.
El Sebastián Lelio de Hollywood, digamos, ¿es el mismo que el Sebastián? ¿Y sientes las películas de la misma manera? ¿Las diriges de la misma manera? ¿Las sientes igualmente propias?
Totalmente. Totalmente. Si no, no podría hacerla. Y yo creo que, mira, una cosa que siempre me pasa es que me preguntan, ¿has tenido que hacer muchas concesiones ahora que estás filmando con presupuestos más grandes, claro, y con, qué sé yo, estrellas? Y la verdad es que siempre respondo que solo he hecho concesiones toda mi vida para poder filmar. Desde mi primera película, que la filmé en 3 días, digamos, La Sagrada Familia, porque era la única forma de sacarla adelante, la escribí para ser filmada en 3 días, hasta Gloria, que también tuve que conceder muchísimo para poder hacerla. Y no son solo concesiones, digamos, como que te denigran moralmente, no me refiero a ese tipo de concesiones, sino que el cine es una especie de choque entre lo posible y lo soñado, y entre medio, en esa fricción, se miden los cineastas, y se miden también la gente que hace películas de las que no. O sea, yo siempre prefiero que una película exista a que quede en el papel, y prefiero ese combate con la realidad, porque sé que de ahí salen, digamos, de esa fricción, de esa tensión, surge a veces, bueno, la belleza.
Entre lo soñado y lo posible, como en los términos en que tú los pones, ¿qué corresponde a lo soñado y qué corresponde a lo posible? Porque uno tiene la, claro, tiene la impresión de que, o sea, en toda actividad, el tema de la plata y el tema de la necesidad de recuperar esas platas invertidas también está presente, qué sé yo, y eso implica obviamente hacer concesiones de tipo comercial, pero son siempre de ese tipo, está ahí, digamos, la medida de lo posible, o hay otros elementos.
Es que no es tanto eso, porque uno tiene un guión, y un guión es un mapa, ¿no? Y el rodaje es el territorio. ¿Ah? Y entonces hay siempre una adaptación que hay que hacer. Por definición, a cualquier escala, el presupuesto nunca alcanza y el tiempo siempre es menos del necesario, por definición. Estés filmando en Inglaterra o en Chile. Eso es parte del oficio. Entonces, a eso voy con... Si uno se quedara esperando a poder hacer exactamente lo que escribió, probablemente no filmaría o filmaría muy poco. Pero yo también escribo sabiendo que hay una zona de ese proyecto que va a tener que adaptarse a la realidad, digamos, para poder realizarse, pero que en esa adaptación a la realidad hay mucha potencialidad, digamos. Hay mucho de esa fricción que se puede convertir en regalos inesperados y en pasajes inspirados a veces. Yo me amigué con eso hace mucho rato y para mí es parte de lo bello de hacer películas.
¿Qué define un proyecto para hacerlo atractivo para ti? Porque tus proyectos, tus películas corresponden de alguna manera a mundos distintos y a veces muy distintos. Obviamente con elementos que los hermanan, ¿no es cierto? Elementos que van hilvanando y dándole coherencia, digamos, a una obra. Uh-huh. Pero con mundos muy distintos. ¿Qué tienen que tener esos mundos para que te resulten atractivos?
Yo creo que uno tiene que estar como remecido por el proyecto. Cronenberg tiene una frase muy buena, que él dice, si vas a hacer una película, no te enchufes al 220, enchúfate al trifásico. De lo contrario, no sé, escribe una novela o haz una canción. Pero una película implica la suma de tantas voluntades y recursos que si no estás tú completamente electrificado por la sola emoción de pensar lo que puede llegar a pasar cuando esa película sea expuesta en la plaza pública, es mejor no hacerla. Entonces, ¿qué es lo que hace que esa energía esté en algún proyecto o no? Es bastante misterioso. Por poner un ejemplo, The Wonder, que mencionaba recién, El Prodigio. ¿Sí? Claro, yo quedé muy conmovido con la historia de estas dos mujeres al centro del relato. Me pareció que esa era una relación muy original que uno no suele ver en el cine, entre una mujer mayor y una niña, que es una relación de amistad y de salvataje mutuo, por decirlo así. Pero también el entorno, ¿no?, de esto religioso, opresivo, machista, y el verde de Irlanda. Entonces, yo cuando chico viví un tiempo largo en un pueblo del sur que tenía las mismas características. Entonces yo decía, esto es como ese pueblo. Yo entiendo esta dinámica. Es otra la creencia que está impuesta ahí, pero las dinámicas de poder son re parecidas. Entonces esa fue mi vía de acceso. Claro.
Bueno, este domingo, el domingo va a ser el homenaje, ¿no?
El domingo,
este domingo.
Y parte del festival.
En Sanfic, parte, por supuesto, el festival. Nosotros les vamos a estar contando todos los pormenores aquí en Radio Duna. Le queremos agradecer muchísimo a Sebastián Lelio, que ha estado esta tarde con nosotros. Sebastián, mucho éxito. Y
gracias, Pablo.
Te esperamos para hablar de La Ola próximamente, ¿no?
Se viene La Ola.
En algún tiempo más.
Ok, muchas gracias.
Que estén muy bien. Gracias. Y atentos a Sanfic aquí en Radio Duna. Ya nos vamos. Viene Cartas Notables con Bárbara Espejo, Nada Personal con Matías del Río, Josefina Ríos, Terapia Chilense con Arturo Fonté, Matías Rivas. Y Duna Jazz mañana a las 8 de la noche con Santiago Ramírez. Nosotros nos juntamos el lunes a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien. Chao, chao.
Buenas conversaciones, temas interesantes y tendencias que sorprenden nos acompañaron una vez más en Aire Fresco, junto a Polo Ramírez en el 89.7 y duna.cl. Sigue en Duna, sonidos de tu mundo.